La verdad que hicimos una previa del Flash Deportivo. Y bueno, no se puede no hablar de fútbol. Somos muy futboleros. Ese es el gran drama que tenemos.
Y más en este momento, ¿no? Que estamos en pleno mundial.
Sí, qué sé yo. Yo hablo de fútbol todo.
Un día el señor Martín me dice, pará un poco. Le digo, faltan 68 días para el mundial. Pará un poco.
Contaba 68 los días. Contaba los días como que fuera un preso directamente.
Es un mundial raro esto. Sí. No hay ningún equipo que sea candidato que no haya perdido.
No, ni hablar. Y le digo una cosa, y es bastante mentiroso.
Ninguno ganó
porque
los tres partidos
del
grupo.
Sí, y es mentiroso, porque ya veo el periodismo, esto lo iba a decir ahora en el Flash Deportivo, ya veo el periodismo empieza a agrandar a Brasil, la gran potencia mundial, empieza a decir cuando
a mí me encanta
no jugó
que los
con nadie.
Estén confiados
no
igual.
Jugó con nadie.
A mí me encanta, los brasileños están ahí.
Sí, confiados no estaban, porque cuando perdieron en la fase de grupo,
no, pero hay
Tite
algo
ponía,
que tienen...
ahora baila Tite, pero ese partido lo vio usted, drogas, ponía jugadores titulares para adentro, los tiraba adentro de la cancha para ver si le podía,
pero
si lo podía empatar.
Hay algo hermoso, algo que me encanta, de que están reconfiados. Los hinchas estaban ya diciendo que iban a salir por sexta vez campeones del mundo, haciendo cánticos. Me encanta cómo van bailando. Así
A mí me jode el periodismo, que los empieza a ensalzar.
Despedido. Pero hermoso, hermoso, hermosa cultura tiene Brasil. Pero obviamente que sigan así de agrandado y confiado, que fue lo que le pasó en el 2014. Que decían que por ser locales iban a salir campeones y se terminaron comiendo 7 con Alemania.
Eso no se lo sacan más.
En esta Copa América que pasó, también estaban confiados, decían que la iban a ganar y Argentina se la sacó de las manos en el Maracaná.
Sí hay algo que, mira, hace décadas atrás se hablaba de que, bueno, había que mirar el fútbol africano como el que iba a evolucionar.
Digamos, claro.
¿No? Resulta que el fútbol, desde la época que apareció Camerún,
claro.
Que le ganó un partido a Argentina.
Bueno, era un hecho extraño eso y ocurrió. Y desde ese momento se empezó a hablar de que había que prestarle atención de la evolución futbolística de esos países. Sin embargo, los mejores jugadores se los quedaron en Europa.
Claro.
Si vos mirás las selecciones de Europa, todos tienen...
Sí.
Jugadores de origen africano.
Obvio, nacionalizado.
¿No? Nacionalizado y se han fortalecido de esa manera. Con el tema de la emigración, de los inmigrantes pobres, digamos, eso se fortaleció aún más todavía.
Claro.
Y lo característico de ahora es que lo que emerge como una novedad es el fútbol asiático. Vos fíjate que en octavos, digamos, han llegado Japón,
sí,
Corea del Sur. Bueno, y eso...
Japón estuvo muy cerquita ayer
de
eliminar
Bueno, no, y es una muy buena fase de grupo.
La verdad que
yo para mí, ayer Japón debería haber ganado.
Sí.
Sí,
tuvo muchas oportunidades como para hacerlo, le falta definir mejor, pero digamos, es una evolución interesante.
Sí, sí. Bueno, Japón, tanto Japón como China, institucionalizaron como materia en las escuelas el fútbol. Le digo porque hace unos años atrás llevaban directores técnicos para dar fútbol en las escuelas. Lo daban como una materia. Lo hizo Alemania también.
Y por otra parte,
y de ahí sacaron el modelo.
Hablando de también
meter el fútbol para hacer esto que evolucione, ¿no?
Del bajo nivel que ha tenido México estos últimos años, esto lo quería agregar, de que otra vez están pidiendo a gritos de volver a participar de la Copa Libertadores y de la Copa América.
Sí.
Vio que esas pujas entre la CONCACAF y la CONMEBOL están volviendo a pedir porque si no pierden mucho el nivel. Y la verdad que era otra cosa cuando estaban, por lo menos River, me acuerdo en el 2015 cuando le gana a la Libertadores, después de tanto tiempo se la gana un equipo mexicano que logró llegar hasta la final, habiendo equipos brasileños, equipos colombianos que son muy fuertes, incluso los uruguayos. Boca, que le ganó una final al Cruz Azul. Me acuerdo también, me hace memoria, un Chivas que lo paseó a Boca, le ganó 4-0. Es medio como que el fútbol mexicano se fue desprestigiando un poco, pero al no tener competición, ¿no? Al no tener grandes competiciones.
Creo que también la cercanía con la MLF, que la tienen ahí nomás, esta liga norteamericana, también le sacó mucho,
le sacó muchos jugadores.
Muchos jugadores, y la hizo mucho más fuerte su liga. claro. Los norteamericanos que entendieron, como los europeos, que había que empezar a comprar jugadores de otros lados y compraron un Beckham, ¿se acuerda?
Y técnicos, claro.
Sí, técnicos. Sí, 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 de hecho, es más.
Bueno, jugó Zlatan y Ibrahimovic.
Un montón de gente jugó.
Ahora se rumorea de que también Cristiano Ronaldo, si no se va a jugar a Arabia, uno de esos países, también termina en la MLS. Así que grandes jugadores. No,
pero, bueno, pero, Pete Higuaín también. Pero jugadores. También apostaron a jugadores jóvenes.
Claro, sí, Pavón. Sí.
Y Pavón, el pibe este que está en River ahora, como es Barco.
Sí,
Barco.
Sí, Barco.
Martínez.
Sí, cada uno.
Tipo con proyección,
¿viste? Sí, que lo puede intentar económicamente.
Bueno,
se va.
Igual en Estados Unidos, este mundial para mí fue diferente a todo. Se vio un buen despliegue, se lo vio compitiendo. Sí. Obviamente que también corre la suerte del fútbol, ¿no? De a veces se queda afuera el menos pensado, pero creo que Estados Unidos hizo un
y van adquiriendo
dignos, digamos.
Tampoco van adquiriendo.
Pero bueno, este es un mundial que se acerca al final, quedan poquitos partidos.
Sí.
creo que quedan 3 para cada selección.
Sí.
Bueno, y ahí cada de esos partidos puede ocurrir cualquier
sí,
cosa.
Sí, obvio, son todas finales.
Cualquier error, cualquier
sí,
equivocación de alguna defensa, de algún arquero o cualquier genialidad, digamos, marca una diferencia.
Sí, o chau, un árbitro. Terminó. Porque nosotros, bueno. Alemania en la final era nuestro, nos hicieron un penal, sí. Habían que haber echado tantas cosas. Y sin embargo, bueno, vio cómo es esto. Bueno, vamos a meternos a lo que te llamamos, que no tiene nada que ver con esto.
Pero bueno, ya hicimos el flash deportivo, sí. Que vamos a hacer ahora a las 9.
A las 9 no hacemos nada. ¿Qué pasó con la Intersindical?
Bueno, mira, nosotros tuvimos una primera paritaria, ahora estamos en cuarto intermedio, que se reanuda el día lunes, el lunes 12. Y la verdad que la postura de la intersindical fue escuchada por el Poder Ejecutivo. Fue media típica porque siempre el Poder Ejecutivo inicia las paritarias con una propuesta, esta vez no trajo ninguna propuesta, lo único que se discutió fue alrededor de las posturas de la mesa intersindical y lo que planteamos en esa discusión fue que queríamos continuar con las cláusulas gatillo estos últimos 2 meses a efectos de que garantizar de que efectivamente como primer objetivo digamos, se cumpla de que el salario no va a perder frente a la inflación.
Claro.
Entonces, con estas 2 cláusulas gatillo, nos garantizaríamos ese primer objetivo. El segundo objetivo que nosotros que teníamos y que tenemos es que los acuerdos salariales de este año estén por encima de la inflación.
Sí.
O sea, hay un punto del primer semestre que ya nos ubica por encima de la inflación, a partir del mes de julio estamos con las cláusulas gatillos un punto por encima de la inflación. Había que discutir en esta paritaria cuántos puntos íbamos a estar por encima de la inflación en el segundo semestre, con el fin de ir recuperando poder adquisitivo de los salarios.
Claro.
Porque lo característico de estos tiempos es de que la inflación toma un rumbo, digamos, y un número determinado, pero hay una distorsión de características brutales para los bolsillos de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Por qué? Una distorsión inflacionaria, nosotros la denominamos así, porque los alimentos crecen más que la inflación.
Claro.
La vestimenta crece más que la inflación. Estos son datos del INDEC, ¿no?
Sí, sí.
Y eso, digamos, genera de que el mayor gasto del salario, digamos, va en esos dos rubros, vestimentas
y alimentos.
Alimentos y salud. Bueno, eso ya es una distorsión, o sea, para los salarios magros que hay en el Estado, digamos, aunque estamos por encima de la línea de la pobreza y esta es una conquista enorme que hemos tenido este año. Impacta mucho el crecimiento de precios en alimentos y en vestimenta y en salud. Ahora bien, ¿qué es lo que decimos nosotros? De que esa dispersión de la inflación, digamos, nos afecta en el poder adquisitivo de los salarios. ¿Por qué? Porque entre los alimentos lo que más crece es los consumos diarios que los trabajadores y las trabajadoras tenemos. Como ser, en el último año aumentó un 530%, 531% la cebolla.
Claro, es una locura.
Una locura. Aumentó un 300 y pico el azúcar y así de seguido las cosas de consumo que más tenemos, digamos, que más se consumen en alimentos son las que más aumentaron.
Claro.
¿No? Bueno, esto es producto de una política de no intervención del Estado en el, sobre el control de precios que permite la especulación. La inflación en definitiva es especulación. Claro. Y es un tributo más que paga el trabajador, digamos, y que saquea los bolsillos, ¿no? Entonces, nosotros creemos de que es justa la política que reclamamos, de que discutamos estar por encima de la inflación, porque la inflación es una parte y el costo de vida es otro.
Claro.
Entonces, sí, es mayor el deterioro de los precios en consumo, en los elementos de primera necesidad.
Y además lo único que estás garantizado acá es la suba, ¿no?, de la misma inflación. Es lo que busca regular como para un futuro, de alguna manera.
Claro. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es eso. Equiparar la inflación, primer objetivo. Segundo objetivo, superarla a la inflación. El tercer objetivo que planteamos nosotros en la mesa es de que se vuelque el 13% que falta de un acuerdo que hicimos en este segundo semestre de pase suma remunerativa a los básicos. Eso también va a hacer crecer, digamos, a ubicarnos por encima de la inflación. Ya se volcó un 20%, y ese 20% a los básicos, por el efecto cascada que tiene sobre las bonificaciones, nos significó un 3 o 4% por encima.
Claro.
¿No? Bueno, y eso, digamos, va recomponiendo un poco más el salario. Ahora, también pedimos al Poder Ejecutivo que quede exento del pago del impuesto a las ganancias, el aguinaldo y el bono de fin de año. Y por último, lo que pedimos, un bono de 80 mil pesos, digamos, para todos los empleados y las empleadas públicas. Ese es el pedido de la mesa intersindical. En eso consiste, digamos, la solicitud de la mesa.
¿Y el gobierno cómo?
El gobierno pidió cuarto intermedio. Estuvimos discutiendo cuál era el día más conveniente, qué sé yo. Bueno, se combinó en que lo pasemos para el lunes 12, porque ya el 14 vamos a tener el número de la inflación, y si se acepta que es una cláusula gatillo, es esperar que se produzca la inflación y nada más. Vale. Tendrá que dar respuesta sobre el tema de impuesto a las ganancias y que el bono no sea bono, sino que sea una gratificación. Siendo una gratificación, digamos, queda exenta del impuesto a las ganancias.
Claro. Si que no, eso sería importantísimo, ¿no?
Sí, claro.
Por fuera, porque si no es lo mismo no tener nada.
Y porque al compañero que llega a pagar impuesto a las ganancias, que no lo pagaba habitualmente,
claro,
se queda con una parte del bono nada,
claro,
más.
Sí.
Porque otra parte se va a deducir. No de los 50 mil pesos, sino de todo su salario.
Claro. Los bonos es algo que se da en otros lugares del mundo. Es algo muy, muy típico.
Sí, nosotros lo reivindicamos el bono siempre y cuando sea, digamos, un refuerzo final.
Claro, sí. No, como refuerzo final. Pero viste que en otros países, bueno, en Estados Unidos, característico que se dé ese tipo de...
Claro, pero en otras provincias, digamos, y en el Estado Nacional, se utiliza el bono como un mecanismo de ajuste. ¿Por qué? Porque te dan un bono y te lo cargan al salario, digamos, a lo que vos recibiste en el bolsillo, pero lo recibiste por una única vez.
Claro.
No quieren discutir el aumento de los básicos. ¿Por qué? Porque el aumento de los básicos mantiene el poder adquisitivo de los salarios.
Claro. Sí.
Entonces, el bono es pan para hoy y hambre para mañana en esas condiciones.
Es importante los nombres.
Claro, son
importantes.
Sí, la discusión de fondo sería esa. ¿O no?
Sí.
Pasa que no se da nunca.
Pero por eso nosotros garantizamos la política salarial de la de la intersindical consiste en no perder frente a la inflación el primer objetivo. Claro. Todo lo que logremos en más es recuperar poder adquisitivo de los salarios, recuperar el salario real que perdimos con Macri, claro. como ser, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, veremos que lo que contesta el Poder Ejecutivo. Nosotros somos optimistas porque hasta ahora no hubo objeciones a lo que propusimos, no hubo discusiones, se encontró que era razonable lo que planteábamos nosotros, y en ese sentido el Poder Ejecutivo quedó en que iba a hacer las consultas técnicas necesarias como para que ver si el bono se puede transformar en una gratificación para quedar exento del impuesto a las ganancias, y se requeriría un decreto de iguales características que la que tuvo Berna en el 2016, creo que fue, o 2017, de dejar parte del salario, de bonificaciones del salario para que los trabajadores no paguen impuesto a las ganancias.
Claro.
¿No?
Pero bueno, que llegaría, si llega, sí, antes de las fiestas, digamos. ¿Esa es la idea o no?
No, lo que se va a cobrar ahora es la cláusula gatillo más el aguinaldo.
Claro.
Y en enero, la otra cláusula gatillo en planilla complementaria más el bono. O sea, el 15 claro. de enero se va a cobrar esa... En algunas ocasiones se ha dado el bono, digamos, a mitad, entre la fiesta, ¿no?
Claro.
Bueno, eso es una discusión que claro. también está planteada y que vamos a ver cómo lo resolvemos.
Igual que llegue en enero, es bárbaro.
Es lo mismo, claro.
Porque en enero no sabes qué hacer.
Claro, bueno, porque
es un mes muy complejo.
Esa es la razón por la que para nosotros nos parece mejor claro. volcarlo a mitad de enero, porque vos con las fiestas te consumiste todo. Aguinaldo, salario, todo, y quedás un mes que claro, sí. donde se sufre.
Enero es una cosa que no sabes qué hacer.
Encima se hace interminable.
Se hace claro. interminable.
No sé si es algo de la cabeza.
Porque lo que pasa es que vos te gastás todo antes de la fiesta. Se cobran muchas cosas antes de la fiesta.
Entonces claro. uno por adelantado también.
Claro, entonces vos compras regalo, le metés a la cena, le metés a esto. Cuando querés acordar eso es el 10 de enero y no tenés un peso.
Claro,
y no podés escuchar, claro. no tenés la posibilidad de cobro tampoco.
Y es un sufrimiento, andás con la lengua afuera durante todo el mes.
Sí, la entradita sí. no solamente que te gastaste, que ahí nomás te encajan los Reyes Magos,
todo,
para
todo.
El que tiene hijos y eso.
Claro. Por eso te digo que es un mes bravo.
Sí, sí, sí.
Y esto de cuándo se da también es un punto.
Y eso es un alivio, no te va a resolver el problema, pero es un alivio.
Pero te va un poquito de oxígeno.
Sí, lo que pedimos nosotros como 80 mil pesos significa un porcentaje importante de por encima del 100% de lo que percibimos el año pasado.
Claro.
¿No?
Bueno, así que esperamos. Lunes que viene, 12, ¿no? Que se haga
el lunes 12 se reabre se vuelve del cuarto intermedio.
Y se definiría esta cuestión.
Y ahí se definiría, se debería definir porque. Si no, no va a haber tiempo para la liquidación de sueldos,
claro.
Porque hay que calcular el aguinaldo y hay que calcular, digamos, con la cláusula gatillo, modifica
claro.
el aguinaldo, y si no hay acuerdo, bueno, veremos qué solución le encontramos.
Claro.
Pero
por ahora, digamos, ambas partes quieren llegar a un acuerdo. Eso es lo importante.
Sí, 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 sí. Eso está... Digamos, en los últimos años es lo que se viene registrando como hecho concreto, ¿no? No estamos hablando de un supuesto, ¿no? Los claro. hechos concretos relatan de que hemos tenido cláusulas gatillo, no hemos perdido frente a la inflación, y hemos crecido, por lo menos los salarios más bajos tuvieron un aumento importante con este acuerdo que hicimos de que ningún salario esté por debajo de la línea de la pobreza. Eso ha sido fundamental.
Claro, y se ha dado.
Y ya da.
Que es más importante aún.
Claro, y se mantiene, que es algo que podría no ocurrir, y sin embargo se mantiene. Este mes hubo un 60% de aumento en las asignaciones familiares para llegar a cubrir la canasta familiar.
Bueno, ¿no? eso es genial. Bueno, Julio, te agradecemos. No sé si querés decir algo más.
No, te agradezco. mucho de que nos permitan explicar qué es lo que está pasando, porque la verdad que no se ha conocido esto de que estamos pidiendo 80.000 pesos, que estamos pidiendo la exención del impuesto a las ganancias, de que pedimos de vuelta las cláusulas gatillo y eso. La opinión pública lo está desconociendo, los compañeros nuestros lo conocen, por supuesto, porque lo transmitimos, pero el conjunto de sociedad no lo sabe, ¿no?
Y que es muy importante, y sobre todo que sea esta gratificación, que no pase por el impuesto a las ganancias, muy importante. Claro. Que den 80 como un regalo por todo el año de sacrificio y trabajo, la verdad que viene bárbaro.
Y si te lo dan en enero, un año que fue duro también, ¿no? Desde la perspectiva económica, fue un año duro, así que obviamente que en lo primero que se tiene que pensar es nada más y nada menos que en los trabajadores. Tiene que ser así.
Y tiene que ser así, porque hasta ahora todas las políticas que se están diseñando son inflacionarias. Hay que tener en cuenta, nosotros ya tenemos en cuenta de que el año próximo va a ser muy difícil, va a ser un año de ajuste real. Ya estamos en medio de un ajuste que acá en la provincia de La Pampa estamos zafando, ¿no? Pero en el orden nacional, los acuerdos que se están haciendo en cada una de las provincias tienen que ver con suma fija y bonos.
Claro.
¿No? Que es una forma de achatar las escalas y de, para futuro, digamos, tener menos costo laboral.
Claro.
¿No? Entonces, acá La Pampa, por suerte, no se da eso, y en alguna otra provincia tampoco, pero son la minoría, muy, muy minoritaria, pero hay un verdadero ajuste sobre los salarios de los trabajadores, y eso se nota muy claramente en dos cosas. Una es que en el tema de que la inflación devora, por las razones que recién explicaba de la distorsión de la inflación, pero por el otro lado hay una situación ya de estancamiento de la economía.
Claro. ¿No? Sí, sí, ni hablar.
Y eso es absolutamente, es el peor escenario para la clase trabajadora, que exista lo que se denomina estanflación, o sea, inflación y estancamiento de la economía, ¿no?
Ambas cosas juntas.
Claro. ¿Y eso qué quiere decir? Que se redujo el consumo, y el consumo se reduce porque los salarios pierden frente a la inflación.
No estoy muy lejano cuando digo que vivimos en la República de La Pampa de acuerdo a ciertas políticas, a ciertos acuerdos también, y también viéndolo un poco también desde el sistema de salud y sistema de cosas, de que yo la otra vez estaba haciendo una comparación porque estoy metido en un chat informativo de periodistas y cosas así a nivel nacional, uno de cada provincia o varios de cada provincia, y te cuentan las cosas, las políticas que están viviendo, gente de Jujuy con Gerardo Morales, y cosas así, pero acá en La Pampa no quiero hablar, viste, porque ya veo, viste, que
vino
la mufa, viste, claro. Pero estamos, no digo que re bien, que tiramos manteca arriba del techo,
pero estamos obviamente, sí.
O sea, bastante zafable, digamos, de acuerdo a la situación, como señalaba usted recién, de acuerdo a la situación económica, inflacionaria y todo. Se la pilotea de acá un poco.
En el norte de nuestro país hay salario de 54.000 pesos.
Claro. Sí, sí, es básico.
El empleo público gana eso.
Sí, sí.
Entonces, es una situación diferente. La nuestra está bien, que la hemos conseguido con lucha. No ha sido producto de la voluntad, digamos, generosa de ningún gobierno. En todo caso han comprendido de que tienen que recomponer el salario, porque eso es más consumo, porque eso es más trabajo, porque eso es más actividad económica y va a beneficio del conjunto de la sociedad.
Claro.
Pero estas políticas las arrancamos con lucha, es producto de una clase trabajadora que está organizada y dispuesta a salir a la calle nuevamente, y esta es la realidad, lo hemos visto en el plenario que hicimos acá en Luz y Fuerza. Si no se acompaña la inflación, vamos a salir a la calle. Entonces, sí.
Está bien. Y eso está bueno, el pueblo ahí luchando siempre está bueno, porque hace que las políticas se cambien y siempre sean en favor de los que menos tienen, ¿no?
Es que no hay otro camino, digamos. Esto es capitalismo, y el capitalismo se trata de la puja por la distribución de la riqueza.
Claro. Entonces, exactamente.
Esa es la matriz del sistema, ¿no? Algunos que se quieren quedar con toda la ganancia y otros que pujan porque esa ganancia, digamos, se reparta mejor.
Claro.
¿No? lo que se denomina lucha clases.
Sí, sí.
Bueno, en ese sentido, digamos, acá en La Pampa, como vos decías, digamos, hay otra realidad. Hay claro. otra realidad, pero producto también de...
De la lucha, de la sí, sí.
Y la conciencia.
No, porque hay sindicalismo también que hace la plancha y hace arreglos por fuera y...
Bueno,
y bueno,
claro. Bueno, no, pero es claro, eso
y,
está muy
y hace
claro.
Que las políticas no avancen.
No, pero es como siempre digo, ¿no? Y de que nunca tiene que haber un sindicalismo que sea conciliador con el gobierno, porque justamente se da eso, ¿no? De que se da como una especie de que el delegado termina siendo un empresario más, del cual termina burocratizando de alguna manera y no representando a los trabajadores como verdaderamente e históricamente se representa a los trabajadores, de que su máximo o su líder, digamos, es la voz de ellos, ¿no? Entonces, son cuestiones que es el ABC, ¿no? Desde una formación, pero que no se aplican en muchos sindicatos, y es lamentable porque los que sufren acá son los trabajadores, y el que está representando o el que forma parte desde la parte empresarial y que hace delegado cada vez se enriquece más y los otros cada vez se empobrece más. Entonces, claro. Es lamentable.
Bueno, pero acá hay una dirigencia, digamos, que yo la reivindico mucho, una parte de la dirigencia. Yo fundamentalmente reivindico mucho la intersindical.
Claro.
El tema de la autonomía es una bandera que ninguno de los sindicatos, independientemente de la ideología que tengan los secretarios generales o las comisiones directivas, ninguno está dispuesto a resignar, ¿no? Claro. Y la autonomía tiene que ver con esto que vos decís, la independencia frente al Estado, frente a los patrones. Entonces,
¿cómo tiene que ser?
Que es lo que debería ser una regla común para todos, pero que no lo es.
Creo nosotros, el caso más...
Nosotros sabemos que no lo es.
El caso acá en la provincia que bueno, quedó también la hilacha ahí por fuera, que lo vimos y lo notamos, fue el caso de Utelpa, por ejemplo. El caso de Utelpa... La verdad que dio mucha lana para cortar, nos pareció injusto, no sé si a usted le pareció lo mismo, supongo que sí, pero bueno, hay cosas para cambiar, pero yo lo dije más que nada también desde una perspectiva a nivel nacional, de cómo se manejan los gremios y los sindicatos, es lamentable. Y creo que también, sí, desde cómo se hace desde este espacio, por lo menos, o desde esta intersindical, es como corresponde, después rezongará o no el gobierno que sea de turno, lo que sea, pero es como tiene que ser.
Es que está claro, mira, en esta pandemia se puso en evidencia algo que para nosotros es fundamental. Los trabajadores y las trabajadoras comprendimos de que el único elemento indispensable para generar riqueza es el trabajo humano.
Claro.
No hay otro. Por eso la derecha, los grandes grupos económicos, digamos, presionaban al gobierno nacional para que volviéramos al trabajo. Esa era la consigna. Hay que volver a trabajar, ¿no?
Sí o sí.
Sí o sí. No importaba que se muriera gente, trabajadores, trabajadoras.
De hecho, hicieron una campaña en contra de la vacuna.
Hicieron una campaña. Bueno,
a cualquier precio.
Pero justamente porque lo que pretendían es que los trabajadores volviéramos al trabajo, volviéramos a producir.
Porque también estaban generando un gasto a los trabajadores.
Entonces, los que generamos riqueza somos nosotros.
Claro.
Es la clase trabajadora.
Sí, ahí quedó demostrada.
Exactamente. Es el elemento indispensable. No, sin él, el trabajador,
no se puede
generar riqueza.
Claro, sí, sí.
Esta
sí.
es la realidad. Entonces, es injusto que este sistema, digamos, nos toma a la clase trabajadora, a los que generamos riqueza, digamos, como variable de ajuste.
Sí, ¿no? Sí, que oprima siempre a la masa trabajadora.
Exactamente. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Algún día hay que cambiarlo, hay que pensar en otra sociedad, digamos, donde la equidad sea una realidad.
Claro. ¿No? Sí, sí. O sea, pero lo más justo posible.
Lo más justo posible, exactamente.
Sí, igual, bueno, otro día hablaremos del capitalismo, cómo se viene dando.
Sería muy buena.
El final del capitalismo para mí. Julio,
bueno.
Secretario General de Luz y Fuerza, y estás ahí con la intersindical también, que están casi todos los gremios, ¿no?
Sí, está en la mayoría. Están todos, salvo algún que otro. Salvo PCN, creo.
Sí.
Y después el resto estamos todos.
Están todos. Eso está buenísimo, porque eso hace.
Aunque con UPCN coordinamos todo.
Claro, sí. Pero bueno. Bueno, que eso también está bueno.
Sí, o sea, ellos no van con una posición diferente a la nuestra a la vez.
No van con ustedes, pero tampoco van con otra.
Con otra posición, ni a oponerse a la posición que nosotros fijamos, ni nada por el estilo.
Que eso, bueno, eso es lo más importante. Eso está bueno. Los trabajadores estén unidos, ¿no?
Por lo menos en una idea en común, ¿no? Como para no armar una división al pedo, que lo único que podría hacer
es debilitarnos.
Claro, eso sin duda. Bueno, Julio Acosta pasaba por el aire de El Mundo Vive Equivocado, por Radio Cooperativa La Tosca 90.9. Gracias, Julio. Nos vemos la semana que viene. Te volvemos a llamar y te venís para acá.
Después
del lunes. Dale. Sin duda alguna. No. Muchas gracias.